Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Hoy en Gossip nos hablan de Doña Flor y sus dos maridos.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de tendencias, cultura, espectáculos y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Alex, ¿por qué tenemos en portada a estos personajes con un remake de una telenovela brasileña?
Está basada en la novela brasileña de Jorge Amado de 1976. Es una de las historias emblemáticas, digamos, entre humor y erotismo de Brasil. En el 76 en 1976 hizo una película que es muy divertida con Sonia Braga, en una espectacular Sonia Braga de ese momento. Y bueno, ahora se ha hecho varias versiones, sobre todo para la televisión brasileña, de Doña Flor y sus dos maridos, que la premisa es muy sencilla. Es una mujer que pierde a su primer marido, se muere, pero pues el fantasma del marido no se quiere ir. Y se vuelve a casar, y entonces, bueno, ahí viene la lucha entre el marido vivo y el marido muerto, ¿no? Para ver con quién se queda un poco. Tiene que ver un poco con el realismo mágico latinoamericano. La historia es muy divertida. Yo creo que ahora, en esta nueva versión que está proponiendo Televisa, pues va a estar muy edulcorado, ¿no? O sea, toda esta parte del
realismo. ¿Sí lo
obvio
crees?
Obvio que va a ser así, porque según su productor, bueno, tiene que ser una telenovela mucho más familiar, ¿no? Yo recuerdo una, no sé si ustedes se acuerdan, una telenovela de hace muchos años que se llamaba Dieta de Agreste, que era también basada en una historia de la literatura, pero era sobre una mujer que es violentada, que la venden. Cuando era jovencita se vuelve una prostituta y regresa al pueblo como un poco a vengarse de todo lo que le hicieron, pero la telenovela era verdaderamente gloriosa, ¿no? Y muy divertida, con este humor brasileño que tenían, pero sobre todo con este tono erótico, ¿no? Que difícilmente vemos en las telenovelas de otros lados, incluido México.
Alex, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se le están acabando los escritores a estas grandes cadenas de televisión, o básicamente ya no quieren invertir?
Pues mira, esta es una de las producciones, una de las apuestas más importantes que hace Televisa, que finalmente la telenovela le sigue generando audiencia, ¿no? Más allá de cualquier cosa, justo ayer que vi un pedazo para saber cómo iba lo de Pequeños Gigantes, este concurso de Pequeños Gigantes, y me parece un poco complicado. Incluso un poco triste ver a un Miguel Bosé allí. No, de verdad que no podía ni hablar, yo creo que estaba enfermo. Verónica Castro, con ese encanto que tiene, pues sí domina la escena y todo, pero yo digo, ¿qué caso tiene hacer este tipo de programas? Lo siguen haciendo.
Es lo que todo el tiempo te preguntamos, Alex. Qué bueno que ya lo entendiste.
Ya entré en razón. Sí, pero el asunto, y lo veremos hoy, que lancen los índices de audiencia. Y van a seguir dominando convenciendo al público para que lo siga, ¿no?
Pues perdieron, Alex, el concepto de la voz, ¿no?, con TV Azteca.
Sí, y la voz también se diluyó ahí. Yo no he podido ver bien la voz, pero todo lo que me han dicho pues es que no estos realities están como de capa caída ya, ¿no? Ya están desgastados. O sea, hay que buscar otros formatos, digo, en el mundo se están haciendo súper interesante.
Yo creo que el problema de los realities en México es que están sumamente maniqueados, ¿no? Se ha notado muchísimo en programas como La Voz, que Maluma salió a dar un concierto y que según la final era en vivo, y en el concierto que dio en el auditorio tenía un look diferente en el que traía en el programa, y esto no lo vemos con otros conceptos como America's Got Talent, como The Voice, el concepto original de La Voz, o sea.
Sí, pero por ejemplo, ya tenemos México Tiene Talento.
Pero eso es que son malas copias. El problema es que son malas copias, porque aquí viene un cantante y ya sabes quién va a ganar, porque hay un cantante bueno entre un casting en el que van cientos de miles, o sea.
Sí, no, mira, es un poco ambiguo todo eso. Siempre estas discusiones sobre qué tenemos que hacer, qué televisión queremos, sobre todo, y qué televisión merecemos, ¿no? Uh-huh. Eso sí, es una discusión interesante. ¿Y por qué no tienen audiencias programas, por ejemplo, como el 11, que hace unas cosas bien padres, que es una... por yo y mi otro yo, que me parece un programa muy divertido y con un mensaje social muy, muy claro sobre el bullying, uh-huh. Pero sin caer en estos dramas, ni en estas cosas de que tiene que haber un milagro como la Rosa de Guadalupe o como dice el dicho, ¿no? Digo, hay maneras de acercarse, ¿no? Tampoco quieren apostarle. Yo creo que, respondiendo a la pregunta de Hiroshi, tampoco quieren apostarle al cambio, ¿no? Uh-huh. Están acostumbrados a un escenario, lo saben, lo tienen bien controlado, entonces se están arriesgando, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con esta telenovela de Doña Flor y sus dos maridos, que, bueno, reúne Ana Serradilla, digamos, no sé si vuelva, creo que nunca estuvo en Televisa, creo que es su primer trabajo para Televisa, uh-huh. Entonces, y la mezcla con Ferreira, que, bueno, ya lo conocemos, ya prometió que no se va a desnudar, que ni siquiera va a aparecer en tanga, como aparecían en Club de Cuervos y en otras cosas que ha hecho, y en fin, yo creo que sí, la visión de Leonardo Flores pues se va a cambiar, ¿no?
Pues lea detalle lo que ofrecerán a partir de hoy con esta telenovela Doña Flor y sus dos maridos. Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de tendencias, cultura, espectáculos y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Estamos al pendiente para saber con qué nos sorprendes esta semana, Alex. Muchas gracias.
Bueno, nos escuchamos mañana.
Perdido en el siglo.
Mauricio González, perdido en el siglo.
Hola Hiroshi, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues mira, nos vamos de Jorge Amado y Doña Flor y sus dos maridos a Billions.
Vámonos a Billions, pues estamos empezando con King of New York, que es una rola de los Fun Loving Criminals, que es el, digamos que el vaso comunicante que hila la trama del primer episodio de la cuarta temporada de Billions. Y bueno, antes de entrar al tema, pues cito al escritor español Javier Cercas, autor de Soldados de Salamina, que nos decía que, nos dice todavía, que los amigos nos estimulan a veces, pero los enemigos nos estimulan siempre. Entonces, bueno, pues quizá podamos prescindir a ratos de los amigos, pero... no podemos prescindir de los enemigos, o por lo menos no hasta que ellos prescindan de nosotros, ¿no? Y pues por eso es que muchos decimos que pobre del hombre que no tenga enemigos, porque saber escoger a los enemigos pues resulta un aspecto fundamental para motivarse y seguir con vida y vital tiene que ver y con creativo, ¿no?
Parte del objeto de conflicto que cuenta esta serie de Billions, ¿no?
Exactamente. Las primeras tres temporadas de Billions, que es una serie creada por Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin, que era un periodista de finanzas, y está producida por Showtime y está disponible aquí en México a través de Netflix, pues narra precisamente el enfrentamiento entre dos hombres que parecen ser archienemigos. Uno de ellos es Chuck, un fiscal de distrito interpretado por Paul Giamatti, de una manera bastante vociferante e intimidante, y Axe, un inversionista sin escrúpulos y experto en fondos, que interpreta a Damien Lewis, a quien vimos recientemente en Homeland. Uh-huh. Y bueno, pues el programa se centra en este enfrentamiento entre dos machos alfa dispuestos a todo por ganarle al otro en lo que Axe describe como una competencia de orines para ver qué animal se queda con el territorio del otro. La serie está inspirada ligeramente en hechos reales, las batallas entre Preet Bharara, que era un ex fiscal de distrito de Nueva York, que como sabes es es la fiscalía más influyente de la Unión Americana, y Steve Cohen, que era un famoso gestor de fondos. Sin embargo, a mí lo que me gusta mucho de Billions, que a diferencia de otros trabajos medio moralinos como Wall Street, donde pues te enseñan de manera con lujo de detalle, te enseñan cómo viven los ricos y cómo disfrutan la vida, y en los últimos 5 minutos les va mal y te aleccionan moralmente diciéndote que no lo hagas. No, que suele ser como la falla central de esta clase de historias. Pues Billions nos muestra a sus personajes con un distanciamiento irónico que la emparenta más con la farsa que con el drama, ¿no? En algún punto del programa, Axe dice que retóricamente, ¿cuál es el punto de ganar el suficiente dinero para mandar al carajo al mundo si no lo puedes mandar al carajo? ¿No? Y entonces, pues parte de...
Es como, está contado muchos de los episodios como una muy buena historia de una revista de negocios que se respete, ¿no? Todos los capítulos son como parte de una trama de una buena nota de negocios, contando a detalle todo el conflicto que se puede generar alrededor del dinero. Creo que eso, ahí se ve la mano de estos amigos que bien conocen el mundo de los negocios.
Sí, ¿no? de Ross Sorkin, y también, ¿sabes qué? Otra de las cosas muy interesantes, no solo del mundo del dinero, sino que el programa es como una especie de, como no se toma en serio los enfrentamientos, y todo el tiempo está guiñándote el ojo diciéndote que es una más farsa que drama, pues también se da, se sirve con la cuchara grande en las referencias pop y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Digo, el programa también es una gran guía de viajes de Nueva York. Ves desde el puesto de la esquina donde se come el mejor hot dog al restaurante más lujoso en el mismo episodio, y eso hace que en parte sea muy gozosa. Es esta gran amistad que tiene con el absurdo. Más aún, la serie, ya que está estrenando en su cuarta temporada, ya el primer episodio está disponible en el Servicio Nacional de Netflix. Cada semana van a ir estrenando un nuevo episodio. Es que empieza, parece que va a ser esta super narrativa del enfrentamiento entre dos archienemigos, pero lo cierto es que ya a mediados de la tercera temporada, pues esa trama perdió fuerza, y de hecho pues ya los más que archienemigos parecen amigos de los dos antagonistas, en teoría, ¿no? Han descubierto que pues en el mundo del dinero, pues el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo, y pues descubren que pues hay una diferencia entre archienemigos y némesis, ¿no? Y los némesis o las némesis pueden a veces ser más cercanos en términos de intereses que las personas que tú creías tus amigos.
Pues entonces, Mauricio, en ya me dijiste que me puedo saltar 3 temporadas y no pasa nada.
No, para nada, para nada. Porque además, te digo, para mí el placer de la serie no es tanto los giros de tuerca, que cada vez son más inverosímiles, que parece ya como un running joke más que un device para la trama, sino que en estas pequeñas cositas y chistes es donde está verdaderamente el placer de la serie, en sus guiños perversos. Por el fiscal interpretado por Paul Giamatti, pues es entusiasta del sadomasoquismo.
Hombre, no, nada que ver con los personajes tradicionales de Paul Giamatti, ¿no?
Que generalmente tienden a ser como estas personas introvertidas,
aconsejan
como en Sideways, ¿no? Medio perdedores, etcétera. No, aquí es todo lo contrario, ¿no? Aquí son dos hombres furiosos tratando de ganar a toda costa lo que sea, y pues Paul Giamatti es un depredador tan vil como cualquier inversionista de fondos.
¿Y música para esta semana, Mauricio?
Pues música para esta semana, la recomendación musical proviene de Lux Prima, que es el disco más reciente de Karen O, que es vocalista de los Yeyeyeas, y está producido por Danger Mouse, quien fuera miembro de Nars Barkley, que en los últimos años, la verdad, pues ha sido una de las fuerzas más importantes e innovadoras del pop, ¿no? Colaborando con artistas tan variados como Beck, Gorillaz, de Black Keys. Este disco en particular me parece una joya. Es un pop psicodélico repleto de texturas y atmósferas oscuras y cachondas, casi noirs. Además es un verdadero disco. Es un álbum que de la primera a la última se siente como una gran narrativa. Es un universo a explorar. La verdad es que es de lo mejor que he escuchado en estos primeros tres meses del año. Y pues dedicada a la memoria del gran Scott Walker, que falleció hace unas horas. Uh-huh. Los dejo con Woman. Abrazo.